Mensaje del pastor Aaron Vance de la Iglesia Bíblica Bautista Alfaro en Bucaramanga. Para más información, puede acceder al sitio www.luzparasuvida.com.
Ahora vamos a tomar nuestras Biblias, si las tienen, y vamos a estar mirando un pasaje muy interesante. Pues la verdad es que yo batallaba bastante en saber cómo predicar este pasaje, porque hay... Parece que hay muchos mensajes dentro del mensaje, dentro del pasaje. Yo batallaba mucho, estudiaba mucho, oraba mucho. Pues al final, pues Dios me mostró algunas cosas que para mí fueron muy impactantes. Pues para mí ha sido una gran bendición poder estudiar Juan capítulo 2. Y bueno, estoy tan contento para poderlo predicar. Espero que vinieron preparados. Amén. Porque van a recibir una bendición, yo creo, esta noche por esta palabra de Dios. Pues aquí estamos en Juan capítulo 2 y vamos a mirar a los primeros versículos acá, el versículo 1 hasta el 12. Pues yo creo que al principio vamos a leer nada más el 1 hasta el 5 y luego oraremos y brincaremos en el mensaje de hoy. Amén. Pues dice... al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Estaba ahí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, ¿no tienen vino? Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Vamos a orar. Señor, dirígenos en esta noche, Señor. Llena mi boca con este mensaje, tu mensaje, Señor. Señor, ayúdame a hacerte obediente, Señor, en todo lo que me has mandado, Señor, a hacer. Señor, ayúdanos a recibir tu palabra con fe. Señor, ayúdanos a cumplir tu palabra, a cumplir tu voluntad en esta noche y en el transcurso de nuestras vidas, Señor. Te glorificaremos en todo, porque tú eres digno. Amén. Pues es bastante interesante lo que está pasando aquí. Pues apenas el domingo terminamos nuestro estudio del capítulo 1. Pues dividimos en cada parte. Pues vamos, si no lo ha visto, vamos paso por paso por el libro de Juan. Y es muy interesante. Este libro, este evangelio es muy impactante para mí. Habla mucho de quién es Cristo y quién es para nosotros, qué quiere hacer en nuestras vidas. Pues en el primer capítulo de Juan hemos visto que Cristo es el eterno Dios que descendió aquí a esta tierra. El verbo fue hecho carne, dice, y habitó entre nosotros. Wow, qué impactante que no podíamos alcanzarle a Dios, pero Él vino a nosotros. Amén, qué bendición. Pues vimos también por la vida de Juan el Bautista que él declaraba, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que antes habían estado haciendo sacrificio de corderos, de cabros, de todo tipo de animal para cubrir los pecados, pero lo que no podían hacer los animales, esos sacrificios, era quitar los pecados. Y habían profecías de un Señor que sería como el Cordero de Dios, el Mesías. Y Juan dijo, he aquí, ahí está, en la persona de Jesucristo. Pues vimos también que Andrés y Felipe, como el domingo estudiamos como ellos le comenzaron a seguirle a él, basado en el testimonio de Juan el Bautista. Eran discípulos de él, pero comenzaron a seguirle a Jesucristo y descubrieron muy pronto que él era el mismo Mesías. Y Andrés fue y tenía que hallar a su hermano Pedro y le dijo, hemos hallado al Mesías, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Pues hemos esperándole por mucho tiempo y dice que halló primero a Cristo y luego halló a su hermano y lo trajo a Cristo. Qué buen ejemplo de lo que debemos hacer nosotros, amén. Hallarle a Cristo, descubrir quién es y luego hallar a otros y traerlos a Cristo, amén. Pues luego vemos que Felipe dice, cuando él comenzó a ser seguidor de Cristo, él halló a un amigo que se llama Natanael y dijo, hemos hallado al profetizado, al aquel de quien declaraban en el Antiguo Testamento que estaría llegando, pues aquí es. Entonces vemos el eterno Dios, el Cordero de Dios, el Mesías, el profetizado, Natanael tenía sus dudas, pero cuando le llegó a Cristo, pues entendió que Cristo era mucho mejor que solamente un hombre, mucho más grande que solamente otro hombre, otro profeta. Dijo, tú eres el Hijo de Dios, el Cristo, el que hemos estado esperando. Entonces, después de todo esto, qué buen capítulo. ¿Quién es Cristo? Eterno Dios, Cordero de Dios, Mesías, el Hijo de Dios. Pues aquí comenzamos con el capítulo 2. ¿Y cómo comenzamos? Fueron a una boda. Qué raro, ¿no? Pues para mí es muy raro porque, pues primero yo creo que el hecho que Cristo está presente en una boda, en un matrimonio, quiere decir que Él está apoyando al matrimonio. Es algo bueno y es algo que debemos apoyar nosotros. Pero también me habla que Cristo y sus discípulos, dice, que recibieron invitación. En el versículo 2 dice, y fueron también invitados a la boda de Jesús y sus discípulos. Pues eran, yo creo que gente normal que estarían invitados a una boda. Pues yo creo que muchas veces cuando estamos hablando con la gente y siempre todo el mundo aquí me dice, ay, tú estás aquí, eres extranjero, estás trabajando aquí en Colombia. Y yo digo, sí. Y, qué bueno, ¿qué haces? ¿Estás enseñando inglés en la UIS o estás trabajando como ingeniero o estás haciendo esto o lo otro? Yo digo, bueno, yo trabajo de pastor, yo soy pastor. Y es como a veces cambia la conversación cuando estoy hablando con taxistas, puede, siempre cuando estamos hablando puede estar diciendo maldiciones, malas palabras, vulgaridades y todo, y cuando me pregunta, ¿y tú estás trabajando aquí? Sí, soy pastor. Cambia su forma de hablar totalmente, cambia su forma de, sí, yo amo también a Dios, yo soy cristiano, yo soy creyente, todo eso, el otro. Pues yo creo que el hecho que Cristo fue invitado a una boda, quiere decir que estaba con la gente, y la gente no era tan afuera de sus círculos, de sus vidas. Y nosotros también debemos tener en cuenta que, aunque no vamos a participar en todo lo del mundo, que debemos tener gente a quien ministrar. Amén. Y es algo que estamos intentando hacer aquí en Bucaramanga. Nosotros somos nuevos acá, pero estamos intentando conocer a la gente. Tenemos varios que son, yo digo amigos, que no son creyentes, como uno que es ateo, otro mormón, otro testigo, testiga de Jehová. Pues estamos intentando ser buena influencia, ser una luz en sus vidas. Pues aquí está Cristo en una boda. Muy interesante. Después de encontrar, descubrir que es el eterno Dios, el Cordero de Dios, el Mesías, el Hijo de Dios, el profetizado, el Cristo, todo está en una boda. Pues lo interesante también es que ahí está su mamá, su madre, María. Y es raro porque si uno va estudiando los matrimonios de ese día, las bodas de ese día fueron celebraciones de 8 días, de una semana completa. Imagínense, pues nosotros tuvimos nuestra boda hace varios años, 5 años y unos meses, pues no mucho tiempo, pero doy gracias a Dios por ese día. Pero yo sé que para mí, pues simplemente tenía que llegar y tenía que alquilar un tuxedo, y ahí estaba, llegué a tiempo. Y todo el mundo se enfocaba en la esposa, y que llegó la esposa, y habían flores y esto y lo otro. Tenía unos amigos, y mi suegra gastó mucho dinero en esa boda. Yo digo gastó, invirtió mucho dinero en esa boda. Y era una locura, pues para mí, sí, nosotros también invertimos dinero, pero no teníamos mucho. Entonces mi suegra, gracias a Dios por todo lo que ha hecho, pues compró flores, alquiló el espacio, la recepción, la comida y esto y lo otro. Pero la verdad es que comenzó la boda a las 11 de la mañana, un día sábado, duró media hora. Fuimos a comer, a almorzar con la familia, con algunos amigos, y a partir de como las 2:30, salimos todos. Pues fue un asunto de como 3 o 4 horas, nada más. Imagínense, 8 días, pero ahí están en esa celebración por 8 días, y habían llegado, como dicen, de entre 100 a 150 personas. La mayoría eran familiares, amigos, vecinos, había diversión, mucha comida. Pues yo sé que para mi esposa tenía que preparar o planear un almuerzo grande, un banquete, y era tenía mucho estrés por todo eso. Pues yo no tenía casi nada. Yo sabía que yo llegué por un solo propósito, a salir con mi esposa. Pero bueno, imagínense, 8 días completas, comida, algo para tomar, beber, estaban divirtiéndose, había música, todo eso por 8 días. Y lo interesante que encontré es que durante todo ese tiempo se escondía la esposa hasta el último día. Pues es raro. Se escondía la esposa en un cuarto atrás y solamente su esposo pudo estar con ella. Pues es como luna de miel y reunión de familiares en lo mismo, para una semana completa. Imagínense, ¿cómo hubiera sido si nosotros hiciéramos eso, no? Raro, ¿no? Pero entonces aquí está el esposo, él es el encargado. Ahí está un maestro sala, que es como el encargado de los detalles, pero también están otros. Y la madre de Jesús se dio cuenta de algo y quiere llevar eso a la atención de su hijo. Pues dice aquí en el versículo 3, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Pues, ¿por qué dijo eso? ¿Por qué dijo eso María? No tienen vino. Pues yo creo que ella sabía quién era Jesús. Yo creo que sí. Pues tenía la visita de un arcángel, Gabriel, que le dijo, el que estará en tu vientre será hijo del Dios Altísimo. Él es Dios mismo en tu vientre. No será del hombre, sino que es Dios. Y bueno, desde el día que nació, 30 años antes de este día que estamos estudiando, se había dado cuenta, Él es Dios, Él está con nosotros, Él será el Salvador, el Mesías, y Dios me ha confiado en esto. Pues nosotros sabemos eso, ella sabía esto, Jesucristo sabía eso, pero su generación, sus vecinos, sus familiares, pues muchos de ellos no creían eso. Le criticaban, pues cuando veremos en Juan capítulo 8, que estaban criticando a Jesús, diciendo que nosotros no fuimos hijos de fornicación, así como usted. Nosotros no fuimos hijos de fornicación, pues estaban diciendo, atacando a Cristo, porque así fue su reputación de la madre de Jesús. Pues todo el mundo decía, bueno, no se había casado con José, entonces se equivocó y, bueno, gracias a Dios no la mataron, porque eso fue la costumbre en ese día. Pero entonces ella está viviendo con esa reputación de que había cometido fornicación con otro que no era su esposo, ni su novio, ni su comprometido, pero con otro. Y ella sabía que ahora sería un tiempo oportuno para probar que él sí es Dios. Él sí, no solamente fue cualquier otro hijo de fornicación, así como todo el mundo decía, sino que era Dios. Pues él respondió algo muy interesante. Él dijo, que tiene conmigo mujer. Pues para nosotros parecen palabras fuertes, ¿no? Si yo hubiera dicho eso a mi mamá, a mi madre, hubiera estado en el piso yo. Pero él dice, ¿qué tiene conmigo mujer? Aún no ha venido mi hora. Tenía que estudiar esto, pues él estaba refiriendo a la última cena del Señor. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Cuando tomó el pan y decía que este es mi cuerpo, pues hay que tomarlo, hay que comerlo en memoria de él, del sacrificio que iba a hacer. Y el vino, el jugo de la vid, dice, que también era representante de su sangre que iba a derramar. Pues dice, no ha llegado mi hora, pues Él sabía de qué estaba hablando, pues a lo mejor ella no, pero ella sí sabía algo. Él es Dios y puede hacer algo grande. Pues hizo una proclamación aquí. Y lo que yo he visto es que en toda la Biblia, el único mandato de María era este mandato aquí. No hay otro. Pues no hay ningún otro mandato. Y el hecho es que es lo último que dijo ella. No tenemos nada más en la escritura escrito de palabras de María. pues muchos se enfocan en María, pero ella dijo una frase acá: hacer todo lo que os dijere. Hacer todo lo que os dijere. Pues, ¿qué estaba diciendo? El título del mensaje del estudio esta noche es: miren lo que Cristo puede hacer. Miren lo que Cristo puede hacer. Si ustedes hagan todo lo que os dijere, lo que los dijere Cristo, Él va a hacer un milagro grande. Y yo tengo confianza de eso. Estaba diciendo María. Pues fue un asunto de obedecer a Dios y de la mano de Dios. Y cuando hacemos lo que Cristo nos diga, acontecen tres cosas. Y vamos a pasar pasito por pasito por el texto acá y vamos a ver esas tres cosas. Pues primero vamos a ver otra vez al 5 hasta el versículo 8. Dice acá: su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban ahí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Pues estos son grandes. Con permiso, voy a buscar algo aquí para un ejemplo. Ah, listo. Pues aquí tenemos, no es una tinaja, pero tenemos un botellón. ¿Listo? Y el botellón, ¿cuánto cabe ahí? ¿Usted puede ver? 18. Ah, listo. Pues usted puede cargar eso por un ratito. Pues eso es grande, pero no es tan grande como una tinaja. Pues yo tenía que estudiar también estos y eran muy grandes. Cabían por lo menos 75 litros. 75 litros. Uy, bastante más, ¿no? Es como 4 veces más o menos la cantidad de ese botellón. O más, dice que o 2 o 3 cabían en eso. 2 o 3 cántaros cabía en una tinaja. Pues son 6 tinajas. Ok, pues ya ahora que tenemos un entendimiento de eso, seguiremos. Dice en el versículo 7, Jesús les dijo, llenad esas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevar al maestro sala, y se lo llevaron. Pues es muy interesante, pues eventualmente Dios hace un milagro, Cristo hace un milagro, y todo el agua que tenía se hizo vino. Es muy interesante. Y vamos a ver eso ahorita, pero primero, son 3 puntos. El primer punto de cómo, qué pasa, qué acontece cuando obedecemos. Número 1, nuestra obediencia nos hace bien. Nuestra obediencia nos hace bien. Pues lo que dijo María, haced todo lo que os dijere, es buen consejo. Pues no podemos encontrar mejor consejo en toda la Biblia. Pues cuando nosotros tenemos problemas, tenemos que mirar lo que Dios nos dice y obedecerle. Y cuando obedecemos lo que nos dice, es raro, porque es supernatural lo que va a pasar. A veces no entendemos, pero en cuanto al matrimonio, en cuanto a las finanzas, en cuanto al estrés, en cuanto al trabajo, en cuanto a todo lo que nos diga, a la iglesia, a la obra de Dios, si hagamos lo que Él nos diga, siempre mejor. Siempre es para nuestro bien. El mejor consejo de toda la Biblia. Pues los padres, nosotros esperamos la obediencia de nuestros hijos, ¿verdad que sí? Pero cuando Dios nos dice algo, ¿cómo respondemos? ¿Verdad? ¿Cómo respondemos cuando Dios dice, Aarón, yo quiero que hagas esto o el otro, o el otro? Cuando estoy leyendo la palabra de Dios y me habla, me pica básicamente, ¿cómo respondo a Dios cuando me dice algo? Pues yo a mis hijas espero que me obedezcan. Y a veces simplemente me miran y me dicen, ¿pero por qué? Cuando decimos, ok, es tiempo para ponerte el vestido de la escuela, o tiempo para comer, o tiempo para esto y lo otro, pues no estoy intentando arruinar la vida de mi hija, pero a veces me dice, ¿pero por qué? ¿Por qué? Y uy, la verdad es que me pica a veces, porque me duele, porque mi hija no quiere obedecer. Y a veces nosotros esperamos obediencia, pero cuando Dios nos habla, ¿qué pasa? Le ignoramos. Pero cuando hacemos lo que nos dice, siempre para nuestro bien. Amén. Siempre para nuestro bien. No entendemos las instrucciones en el momento muchas veces. Y estos siervos, imagínense ser uno de estos siervos y que Cristo diga, llenar estas tinajas. Pues primero estamos hablando de algo muy grande, muy grande. Y Él dice, llenadlas. Y no solo eso, pero sacar y llevarlo allá al otro salón. ¡Wow! No sé cuántos siervos habían, cuántos que servían, estaban ahí en el momento, pero dice que las llenaron hasta qué, hasta arriba, hasta lo más que podían caber, pues se las llenaron hasta esa cantidad. Pues aquí es muy interesante, muy impactante que obedecieron, aun cuando no entendían. Pues me imagino qué estaban diciendo los unos a los otros, en que Cristo dice, ah, bueno, si me van a obedecer, si van a hacer lo que yo digo, pues llena las tinajas. Y los siervos están pensando, ay, ¿quién es este fulano que nos está mandando? ¿No es el carpintero? ¿El hijo de esa mujer? Ah, pero no, vamos a hacer lo que nos diga, porque así dijo su mamá. Mamá, uy, no quiero cruzar su voluntad, entonces vamos a llenar, pero de agua, ¿qué va a hacer con agua? Pues se acabó el vino y cuando servimos agua, ¿qué va a pasar? No sé, pues me imagino que estaban hablando tal vez, pero obedecían, no entendían, pero obedecieron con todo. Dios siempre tiene un fin a nuestra obediencia, amén. No nos dice hacer cosas en vanidad, cosas vanas que no tienen sentido, sino que Él tiene un fin para nuestra obediencia. Dice en Isaías 55, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Escuchen bien, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¡Ah! ¿Cuántos problemas podríamos resolver en nuestras vidas si solamente obedeciéramos a Él? ¿Amén? Si solamente... ¿Cómo? Ese versículo que leí es Isaías 55, 6 a 9. ¿Cuántos problemas podríamos evitar en nuestra vida si solamente lo obedeciéramos? Pues con el matrimonio, con la familia, con el trabajo, con la finanza, con el estrés, con esto y lo otro. Tantas cosas. Y Él ya nos ha dado instrucciones. Y si solamente tomáremos el consejo de María, haced todo lo que os dijere. ¡Wow! Siempre para nuestro bien. Amén. Porque sus caminos y sus pensamientos son mucho más altos que los nuestros. Pues María solamente dio un mandato en toda la Biblia, obedécele. Es todo. Eso arregla todo. Esto cambiará su vida. Estas fueron las últimas palabras escritas de María en toda la Biblia. Muchos ponen enfoque en ella, pero ella siempre apuntaba a Cristo. Desde el principio decía, pues gracias a Dios por usarme, soy tu sierva, humilde, pero que la gracia y que la gloria sea dada a Dios, porque Dios es el que es digno. Y cuando nació Jesucristo se dio cuenta que no era ella la salvadora del mundo, sino que era Él, el Hijo, el bebé. Y muchos hoy en día por todo el mundo tienen esto confundido, y ellos llegan a María para interceder para nosotros. Llegan a María para ser mediadora entre nosotros y Dios. Pero dice en 1 de Timoteo 2:3-6, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Pues por toda la Biblia vemos que Cristo es la única esperanza Y María también no tomó nada de gloria por eso, pero dijo, hagan todo lo que Él diga. Hagan todo lo que Él diga. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Él puede cambiar su vida. Él puede hacer la diferencia. Pues primeramente entonces vimos que nuestra obediencia nos hace bien. Es para nuestro bien. Amén. Pues según la segunda cosa, vamos a ver qué pasó cuando obedecieron. En el versículo 9 dice, cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Pues mire, número uno, obedecer a Dios es para nuestro bien. Número dos, obedecer a Dios bendice a otras personas. Es bendición para otras personas. Cuando nosotros obedecemos, otros son ayudados. Amén. Los siervos fueron herramientas de Dios para cumplir una necesidad. ¿Cuál fue la necesidad? Pues no tenían vino. ¿Pero qué hicieron los siervos? ¿Entendieron lo que estaba pasando? Tal vez no, pero obedecieron a Dios y Dios les utilizó en gran manera para cumplir una necesidad en la gente. Dice que tenían que llenar las tinajas, sacarlas y llevarlas. Imagínense que 75 litros, así más o menos, y fueron 6. Y no sé cuántos siervos habían, pero tenían que trabajar mucho, y mucho, y mucho, para llevarlo ahí. Pues cuando nosotros obedecemos, crece nuestro entendimiento. ¿Amén? Yo he visto en mi propia vida, cuando yo obedezco en algo que a veces no entiendo, mi entendimiento sí crece. Yo luego puedo entender qué está haciendo Cristo. Los siervos cumplieron todo lo que Cristo les mandó con fervor. Fueron 6 tinajas de 75 litros o más cada una. Con paciencia, no fue inmediato el milagro. Imagínense, que no dice que cambió a vino hasta que estaba ahí con el maestresala, con el gobernador de la boda. Entonces tenían que llevar esos al otro salón y ahí está cayendo algo de agua, me imagino, porque estaban llenas hasta arriba. Y están diciendo, ay, ¿qué nos va a hacer si le servimos agua? Entonces las llevaron hasta el maestresala y dice que cuando él probó el agua hecha vino, dijo, wow, qué increíble. Esta es mucho mejor que lo mejor que antes nos servían. Pues normalmente dan lo mejor primero y luego lo que no es tan bueno. ¿Por qué? Porque todo el mundo ya ha tomado mucho y no se da cuenta y no les importa porque ya están terminando la fiesta y todo y se van. Pero dice que usted ha guardado lo mejor de lo mejor para después. ¿Cómo así? Pues imagínese las caras de los siervos, de los sirvientes. Mira lo que está pasando. Es el mejor vino de todo. Es lo mejor. Pues era agua hace un rato, pero ahora es lo mejor. Es lo mejor. ¡Wow! Pues dice que nadie sabía, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Nadie sabía, aparte de los que estaban sirviendo. Pues cuando obedecemos al Señor, siempre para nuestro bien, pero también siempre para bendecir a otros, es para ayudar a otros. Y nosotros también somos ayudados cuando estamos ayudando a otros a través de obedecer a Dios. ¿Cómo así? Que crecemos. Crecemos. Hola, ¿cómo está? Bienvenido. Buenas, estamos estudiando aquí en Juan capítulo 2. Estamos ya terminando casi, pero estamos hablando del primer milagro de Jesucristo, de que el único mandato de María en toda la Biblia fue obedecer a Cristo. ¿Y qué pasa cuando nosotros obedecemos a Cristo? Hablamos primero de cómo nuestra obediencia es para nuestro bien. Pues cuando miramos el consejo de Dios, aunque cuando a veces no entendemos, siempre para nuestro bien, siempre nos ayuda y luego crecemos en el entendimiento. Pues ahora vemos que cuando obedecemos a Dios es para bendecir a otros. Y los siervos aquí con las tinajas de agua hecha vino, pues fueron bendición para muchos. Y nadie se dio cuenta de lo que había acontecido aparte de ellos. ¡Wow! Sería interesante, amén. Pues Dios resuelve el problema con lo que está disponible. Siempre lo hace. A través de toda la Biblia hay problemas que nosotros creamos muchas veces, la humanidad, y Dios hace una resolución, hace ayuda. ¿Pero cómo lo hace? Por lo que está disponible. Pues desde el Antiguo Testamento vemos, por ejemplo, en la vida de Moisés, el que fue el líder de los israelitas para sacarlos de Egipto. Pues, ¿qué pasó? Pues él tenía nervios, tenía miedo, temor. Dice, pero no me van a seguir, Señor. Y Dios estaba dándole un reto de guiarle, de sacarle de la esclavitud de los egipcios. Y dijo, Dios, ¿qué está ahí en tu mano? Esa historia está en Éxodo 4, si lo quieren ver. Muy interesante, porque ¿qué estaba en su mano? Una vara nada más, de un pastor, de ovejas. Y Dios le utilizó a Moisés a través de una vara muy sencilla para hacer señales para que la gente supiera que él era enviado de Dios. Pues luego en Juan capítulo 6, como vimos la otra semana, creo que el domingo, que había un muchacho que tenía un pequeño almuerzo. Y aquí Cristo está enseñando a miles de personas y todo el mundo tiene hambre. Y Cristo pregunta a sus discípulos, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a alimentar a todos estos? Y Felipe dijo, uno de sus discípulos, pues no sé, pues no tenemos el dinero. Si tuviéramos dinero no sería suficiente. Pero Andrés, otro discípulo, fue y buscó a un muchacho con un pequeño almuerzo. ¡Qué raro! Unos 5 panes y 2 pececillos, dice. Y dice, Señor, aquí está un muchacho que está dispuesto a ofrecer lo que tiene. ¿Pero qué es esto entre tanto? Pues Dios hizo un milagro en ese día. Alimentó, dice, a 5,000 personas, a hombres más sus familias. ¿Por qué? ¿Por cuál cosa? Por lo que estaba disponible. Y Dios siempre usa lo que está disponible. Y yo siempre le digo a Dios, he dicho a Dios, Señor, no soy mucho, pero lo que soy, aquí estoy, a tus órdenes. Y el Señor, Dios siempre usa lo que está disponible. Pues para ellos los sirvientes no eran los más famosos, pero eran los más bajos de la casa. La verdad es que muchos no sabían sus nombres. Estaban sirviendo, pero obedecieron a Dios y Dios hizo un milagro. Obedecieron a Dios y Dios no solamente les dio una bendición para ellos, sino a través de ellos para toda la casa. Para mí es muy impresionante, amén. Pues solo Cristo puede transformar, pues la naturaleza forma, el pecado deforma, la cárcel reforma, la educación informa, el mundo conforma, pero Cristo transforma. No va a haber examen de eso, pero es interesante, estaba mirando todo eso y que Cristo es el único que puede transformar a vidas y Cristo quiere usarnos a nosotros. Pues dice en Mateo 28, el 18 hasta el 20, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id ustedes y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Pues fueron las últimas palabras de Cristo antes de ascender al cielo. Pues es muy impactante porque Él es Dios y dice, toda potestad me es dada. Por tanto, id vosotros, vayan ustedes. ¿Cómo? Pues ¿a quién estaba hablando? A hombres sencillos, a pescadores, a gente que tenía los impuestos de la gente, ¿cómo? Recaudador, gracias hermano. Pues a Mateo era, pues para muchos dirían que él era ladrón, pues ahora es seguidor de Cristo y está hablando a Mateo, está hablando a Pedro, a Juan, a Andrés, a otros que eran pescadores nada más, pescadores. Pues los pescadores no eran muy inteligentes, pues aunque salían en las barcas, sabían cómo buscar los pescados y venderlo y todo, pues no sabían mucho cómo hablar con la gente. Y ahora está enviándoles al mundo entero. Dios siempre quiere usar lo que está dispuesto, lo que está disponible. Y si nosotros nos hacemos disponibles al Señor, nos va a usar a nosotros para impactar, para transformar al mundo entero. El mundo está vagando en la oscuridad. El mundo necesita transformación, porque no hay esperanza en este mundo. Uno puede estudiar toda su vida y no hay esperanza en la sabiduría. Es bueno estudiar, pero hay transformación en Cristo y nos ilumina la vida, nos ayuda a tener respuestas. Y aun cuando no entendemos, podemos confiar en Él y luego sí entendemos. No sé si me explico bien, pero primero hablamos de cómo cuando obedecemos es para nuestro bien. Número dos, cuando obedecemos es para bendecir a otros. Como estos siervos bendecieron a una casa llena de gente que necesitaba vino en ese tiempo, pues Dios le utilizó a ellos. Pues últimamente, la última cosa es en versículo 11 y el 12. Dice acá: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron ahí no muchos días. Pues, ¿qué dice ahí? El principio de señales, este primer milagro que hizo Jesucristo, pues hizo ahí y manifestó su gloria. ¿Qué quiere decir eso? Es que fue el principio en que él decía: yo no soy solamente otro hombre, no soy solamente un profeta, yo soy Dios. Yo soy Dios, yo puedo obrar entre ustedes, los que me obedecen. Pues, y dice que sus discípulos creyeron en él. Pues uno pensaría que ser un discípulo, él quería decir que ya está creyendo en él. Pero lo más que vieron a Cristo y lo que él hacía y quién era él, creían más y más y más. Pues primero hablamos de que nuestra obediencia es para nuestro bien. En el matrimonio, en la familia, en las finanzas, el trabajo, el estrés, todo lo que es problemático para nosotros. Si obedecemos a Cristo, a la Biblia, es para nuestro bien. Segundo, hablamos de que nuestra obediencia es para bendecir a otros. Y Dios nos quiere usar a nosotros como herramienta suya para bendecir a otros. Nosotros no somos nadie especial. Pues yo, aunque soy el pastor, soy otro humano, no soy nadie importante, pero soy un mensajero de un Dios grande. Amén. Terceramente, nuestra obediencia glorifica a Dios. Y como mis hijas, cuando estaba hablando hace rato de que a veces yo espero obediencia de ellas y no quieren obedecer, me duele. Pero cuando me obedecen, me glorifica. ¿Cómo así? Pues cuando, no es que estamos haciendo un show, pero cuando estamos andando afuera y las niñas están desobedeciendo, portándose mal, pues ¿qué dice de su padre, verdad? Qué mal testimonio. Pero cuando me obedecen, cuando se portan bien, cuando son respetuosas de otros, pues eso es un buen testimonio para su padre. Y nosotros también, como hijos de Dios, los que somos hijos de Dios, cuando glorificamos a Dios, cuando obedecemos a Dios, eso glorifica a Dios. Eso dice al mundo: Dios sí es grande, Dios sí es verdad. Y cuando tomamos el consejo de esta Biblia y cuando lo aplicamos a nuestra vida, ¿sabe qué? El mundo se da cuenta: ah, tiene razón. Ese hombre no es perfecto, pero pueden ver la mano de Dios a través de mí, de usted, cuando obedecemos a Dios. Amén. Pues les voy a contar una historia de un señor que se llama Patrick. Patrick vivía allá en los Estados Unidos hace varios años, así como... ¿cuántos años? 35, casi 40 años atrás. Pues estaba trabajando como carpintero, también llegaban los árboles y estaban cortando los árboles, preparándolos para construir casas o hacer esto y lo otro. Y bueno, pues él era cristiano. Y bueno, en el transcurso de su vida escuchó que debería testificar a otros de quién era Dios y todo eso, pues le daba miedo. Pero en su iglesia tenía algo así, como lo que se llama folleto, tratado. y esto presentaba el mensaje de Dios, de salvación. Pues no era este, pero algo parecido. Entonces, en su trabajo, dio un tratado, un folleto, a sus compañeros de trabajo. Pues un hombre recibió ese tratado y era un drogadicto, vendedor de drogas, andaba en las fiestas, pues andaba borracho la mayoría del tiempo, estaba trabajando pero estaba muy vacío. Ya tenía como 23 años este hombre y estaba muy vacío. Y esa semana ya había destruido su vida otra vez, con más drogas, con esto y lo otro, y recibió el tratado, pero entonces no quería botarlo, pero lo puso ahí al lado de su cama, en una mesita, y fue a trabajar, fue en su vida así, siguiendo igual. Pues pasó una semana, dos semanas, y se encontró un fin de semana completamente desnudo en el piso de una casa que no conocía, en su propio vómito, y la gente estaba pisando sobre él, y dijo, basta, de esto es ya, yo no quiero más de esta vida. Y regresó a la casa y se dio cuenta que tenía ese tratado en la mesa, y lo sacó y lo comenzó a leer. Y se dio cuenta que la Biblia dice que todos somos pecadores. Y dijo, así, por obvio, yo soy pecador, yo he hecho muchas cosas malas. Dice en Romanos 3:23, ahí estaba en el tratado, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y dice, ah, sí, yo sé que soy pecador, pero no, ni siquiera creo en Dios. Pues seguía leyendo, dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Dice, bueno, es cierto que estoy pagando mucha consecuencia por mi pecado y estoy básicamente muriendo. ¿Pero qué es esto de la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna a través de Cristo Jesús? Pues siguió leyendo y dice Juan 3:16, estaba ahí en el tratado, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dijo, yo creo que está hablando de Jesucristo, pues ni creo en Jesucristo, pero que Cristo me amó a mí. Que Cristo me amó a mí, que envió a su Hijo, murió en la cruz, y eso, y estaba contando eso, esta historia, ese tratado, y regresó al trabajo el otro día y dijo a Patrick, el que le había entregado uno, yo quiero hablar de esto, no sé de esto, pero yo quiero hablar, yo quiero más información. Entonces fueron a almorzar, y ese hombre, Patrick, le compartió a Richard del Evangelio, y contestó sus preguntas con la Biblia y cómo nosotros podemos tener los pecados perdonados completamente por lo que hizo Cristo. Nosotros tenemos deuda del pecado, y nosotros, para pagarla, para cancelarla nosotros mismos, es la muerte segunda, es el infierno. Pero Cristo no quiere que ninguno perezca, dice, que envió a Jesucristo para pagar esa penalidad por nosotros, y Él en su poder resucitó de nuevo de los muertos. Entonces Patrick estaba explicando esto a Richard, y aconteció que Richard decidió poner su confianza, su fe en Jesucristo, y aceptó al Señor, y le salvó, le limpió completamente. Fue como una nueva página en la vida. Pero todo lo demás, lo que había hecho, todos sus pecados, sus hechos terribles, horribles, habían sido borrados, y ahora era nueva criatura. Pues ese Richard fue eventualmente a un seminario, conoció a una mujer, Silvia, se casaron, y ellos son mis padres. Son mis padres. Yo le conozco personalmente, pero no conocía al vendedor de drogas. No le conocía a él. Nunca conocía al hombre violento que era Richard antes. Pero yo he conocido a un hombre más manso, más amoroso, más amigable, que jamás he conocido, es mi padre. Yo he visto el cambio de Dios también en mi vida. Pero ¿qué pasa cuando obedecemos a Dios? Pues usted se recuerda lo que le entregó Patrick a Richard, fue uno de estos. Pues esto es interesante. Pues ahora mismo en los Estados Unidos mi padre está imprimiendo lo mismo. es su trabajo completo, tiempo completo, imprimir literatura que habla del Evangelio. ¿Por qué? Porque le impactó tanto en su vida personal que quería compartir esa bendición con otros. ¿Qué pasa cuando obedecemos a Dios? Es para nuestro bien, es para bendecir a otros, pero también es para glorificar a Dios. Dios fue glorificado a través de mi Padre, a través de mi propia vida. Compartiré mi testimonio en otra ocasión y a través de las vidas de millones de personas alrededor del mundo. Amén. Pues el objetivo de este matrimonio que vemos acá, la boda, no fue María. Cuando algunos leen este pasaje, dicen, ah, María, María. No, pues es lo último que María dijo, el único mandato en toda la Biblia, pero no era acerca de ella. No hablaron casi nada de la pareja que se casaron. Pues no era de los siervos, aunque ellos obedecieron, fueron herramientas. No era acerca del vino. Algunos quieren usar eso para decir, ah, bueno, pues es bueno salir y emborracharse, todo. Pues no era acerca de eso, pero tenía un tema más grande. Todas estas cosas fueron herramientas para glorificarle a Dios. Y dice aquí, manifestó su gloria. Algunos más creyeron que era Dios, que era el único que podría transformar sus vidas. El objetivo de nuestra vida no debe ser nosotros. Dejemos que Cristo sea glorificado por nuestra obediencia. Amén. Por obedecerle, por ayudar a la gente, por ser luz aquí en este mundo de oscuridad. Vamos a glorificar a Dios. Dios obra y bendice a otros cuando alguien le obedece. Seamos nosotros esas personas, como los siervos. No tenemos sus nombres y no es importante que la gente conozca mi nombre. No tenemos el número de los siervos. No es importante que tanto el número, pero Dios está buscando a algunos que le obedezcan. Amén. Amén. Pues el reto para hoy. Pues la próxima vez que usted lea su Biblia, comienza con esta oración. Dios, ayúdame a entender y obedecer o cumplir lo que me quieres decir. Es una oración peligrosa porque puede cambiar su vida. Pues cuando vaya leyendo, y hay mandato, hay muchas cosas, mucha instrucción y mucho que nos está diciendo Dios, pues hay que orar. Dios, ayúdame a entenderlo y obedecer. Amén. Esto cambiaría nuestra vida. Número 2, mire lo que Dios hará a través de usted. ¿Cuántas vidas serán cambiadas por Cristo en usted, a través de usted? Yo quiero ser una herramienta de Dios, obedeciendo a Dios, bendiciendo a la otra persona y glorificando a Dios aquí en Bucaramanga, alrededor del mundo, y usted también lo puede ser. Amén. Número 3, el Espíritu Santo es Dios, el Dios invisible que está entre nosotros. En ese pasaje que leímos hace rato, que dice, he aquí, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Amén. Es el Espíritu Santo. Él anda acá en el mundo, habita a los creyentes y da convicción a los que no son creyentes de sus pecados. Pero el Espíritu Santo, si usted es creyente, ya le está diciendo qué hay que hacer. Yo no le tengo que decir, pero usted ya lo sabe. Y hay que hacer todo lo que nos diga. Amén. Así como María, el único mandato de ella fue hacer todo lo que os dijere. Pues el título del mensaje del estudio era, miren lo que Cristo puede hacer. Yo quiero que Cristo use mi vida en gran manera, para gran propósito, para bendecir a mucha gente, para glorificarle a Él. Amén. Espero que esa sea la oración de ustedes. Vamos a orar. Señor, yo te agradezco otra vez por esta vida que tenemos. Señor, gracias por la esperanza que tenemos. Señor, aunque no entendemos muchas veces por qué nos llegan tormentas o pruebas, siempre, siempre tienes un propósito grande. Señor, llegan oportunidades para obedecer o desobedecer. Ayúdanos, Señor, a escoger obedecerte, porque eso siempre vale la pena, Señor. Siempre es para nuestro bien, siempre es para bendecir a otros, siempre es para glorificarte a ti. Señor, gracias por la confianza que tengo para la eternidad. Hay tantos otros, Señor, que están buscando esa misma confianza. No se encuentra en la religión, Señor, no se encuentra en la tradición de los hombres, sino que se encuentra en ti, a través de tu palabra, Señor. Tú nos dices cómo tener la seguridad eterna, cómo tener propósito en esta vida, Señor, cómo tener esperanza y gozo lleno, Señor, en nuestras vidas. Señor, ayúdanos a obedecerte para poder bendecir a otros y glorificarte a ti. Te amo, Señor, en nombre de Cristo. Amén.
Recuerde visitarnos en el sitio www.luzparasuvida.com. Dios le bendiga.